Muy bien, esta nota la hacemos rápidamente porque está en contacto con nosotros el doctor Juan Villanueva, que es abogado de Lázaro Báez, y usted sabe que hace ratito se escuchó el veredicto del Tribunal Oral Federal número 2 que condenó a Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero a la pena de 12 años de prisión. Doctor Villanueva, ¿cómo le va? Darío Villarruel lo saluda.
¿Cómo le va, Darío? Buenas tardes.
Bueno, lo primero que le tengo que decir es la misma pena que pidió el fiscal en su alegato. ¿Le sorprende, no le sorprende?
Primero que nada, una pequeña corrección. El tribunal es el Oral Federal 4, no el 2. En el 2 tramita la causa de obra pública. En principio, lo poco que sabemos ahora, porque lo único que se leyó fue el resolutorio final de la sentencia, todos los fundamentos recién los vamos a conocer en abril, es que hubo un voto en mayoría y otro voto en disidencia, por minoría. Bien. Lo que se leyó y lo que conocemos es el voto en mayoría. Ese voto, la verdad que entendemos que de alguna manera responde bastante a presiones que vinieron sufriendo los jueces durante estos días antes de resolver. Entendemos que hay gravísimos problemas que impiden condenar, la sentencia no está firme, nosotros la vamos a recurrir en casación. Obviamente, una vez que conozcamos los fundamentos, porque de nuevo, lo único que se sabe ahora son los puntos resolutorios y no sabemos el fondo de la cuestión.
Vio que algunos medios hacen especulaciones y yo les explicaba, uno tiene la suerte de ser abogado, como usted, que en realidad cuando se puede analizar el fallo es cuando tengamos los argumentos, porque ahora no se puede determinar cómo llegaron a la construcción de que hubo lavado de dinero, ¿no?
No, todavía no. De hecho, hay un punto que es trascendental ahí, que bueno, como vos lo sabes bien, el delito de lavado requiere necesariamente de un ilícito precedente, de un delito previo. No sabemos nosotros tampoco cuál es el ilícito precedente que se tomó para esta resolución. Hay dos posibilidades. Uno puede ser la causa de obra pública, que ya está en juicio todos los días lunes y martes y se viene cayendo a pedazos semana tras semana. En esa causa yo también lo defiendo al señor Lázaro Báez, lo cual difícilmente podría llegar a significar en el futuro esta condena por lavado se sostenga, si es que la quieren sostener en eso. Y después, por el otro lado, existe la posibilidad, porque formó parte de lo que pidió el fiscal, que el ilícito presente sean causas de evasión tributaria, que tienen, bueno, un gran problema, que es que si las causas de vialidad es un delito, entonces las causas de evasión se caen necesariamente. Esto lo dijo el Tribunal Oral Penal Económico número 3, porque los delitos en Argentina no tributan, y después viceversa. O sea que la verdad que estamos en un contexto en el cual se resolvió respecto a un ilícito que tendría que ser resuelto con posterioridad a otros, de forma previa, y hoy en día todavía no tenemos los argumentos en los cuales descansa esa sentencia, así que es un poco difícil opinar al respecto todavía. Sí, esto. Sabemos que hay un voto en mayoría y un voto en disidencia.
Yo hablé con el fiscal en un off y yo les preguntaba, porque el delito de lavado tiene el máximo de 10 años de prisión, ¿por qué 12? Y él me dice que hay dos hechos, que uno todavía, tengo entendido, que es un dinero que está afuera, que no estaría probado del todo.
A ver, hay dos hechos que están imputados. De hecho, este es un problema que sí te lo puedo adelantar ya desde ahora. El fiscal fue el único que pidió que los dos hechos que estaban imputados concurran realmente. Esto es un tema un poco técnico, pero en los efectos, y para decirlo de lo más fácil posible, pidió que la pena de esos dos hechos se sumen. Él fue el único, todas las otras querellas no plantearon esto.
Claro.
La verdad que esto es técnicamente erróneo porque el delito de lavado contiene justamente un agravante, que es la habitualidad. O sea, si hubiesen condenado por más de un hecho, los hechos no podrían al mismo tiempo concurrir realmente. Ese es un problema técnico que ya desde Albamos se adelanta como insalvable y como un agravio para casación, sin duda.
La condena, doctor, ¿cuánto tiene que ver la presión mediática de los hegemónicos a la hora de instalar el tema, de presionar el tema, de no haber seguido el juicio estos dos años? Porque yo no vi a muchos periodistas seguir el juicio en estos dos años, y ahora otra vez ponerlo, porque yo le preguntaba a la producción, le digo, ¿ya terminó de leer? Porque hasta hace un ratito tuvieron la cara del Néstor Costabel, el juez que leyó, y en realidad esto duró muy poquito, sin embargo lo tuvieron como una hora, repitiendo lo mismo, ¿no? A manera de crear un efecto en la población, ¿no?
Bueno, sí, la verdad, son más de 50 los puntos dispositivos de la sentencia que estuvieron leyendo durante prácticamente una hora. A ver, es la verdad que ya a esta altura del partido innegable que las presiones que sufrieron el tribunal, las presiones que sufrieron los mismos imputados, los imputados, esto hay que dejarlo en claro, fueron escuchados ilegalmente dentro del penal las conversaciones entre imputados y nosotros, sus defensas. No pudimos ejercer la defensa porque fuimos escuchados ilegalmente, y esto está probado en la causa de Lomas de Zamora, donde la semana pasada procesaron al director de la agencia de inteligencia y a la segunda al mando, a Rivas y Magdalani, justamente por estos delitos.
Ahí en usted Dolores, está como querellante, supongo, ¿no?
Sí, sí, exactamente, estamos como querellantes. En Dolores, por ejemplo, se probó que el supuesto arrepentido de esta causa en la cual escuchamos la sentencia hoy estuvo guionado también por la Agencia Federal de Inteligencia y que habló de cosas que no conocía únicamente porque le prometieron a cambio salir de prisión. Fernando Sanía estaba detenido y mintió para salir de prisión, y le pagamos entre todos aproximadamente 7 millones de pesos a cambio de ese testimonio. De ahí en adelante, la verdad que
vale
todo,
el
tribunal,
¿no?
Esto lo sabe, nosotros se le informamos al tribunal, le acompañamos al tribunal la sentencia del procesamiento de Lomas. Evidentemente las presiones pudieron bastante más que el Estado de Derecho en esta oportunidad, pero igualmente la sentencia no está firme, va a ser recurrida en casación y eventualmente será recurrida ante la Corte Suprema y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin duda, porque las violaciones a los derechos básicos que ocurrieron en esta causa son escandalosos y no hay muchos casos similares en la historia, por lo menos democrática, argentina.
Doctor, la última, vio que el Tribunal Oral 4 en algunos casos, usted lo debe saber, ordenó que cuando se dicte una sentencia condenatoria, para mí no corresponde, la inmediata detención de personas. ¿Acá ordenó la inmediata detención de alguien o no?
No. Y a ver, eso no solo no corresponde, sino que actualmente hay una reforma que entró en vigencia del Código Procesal Federal que indica justamente que las sentencias solo pueden ser ejecutadas una vez que queden firmes. ¿Qué significa esto? Que quedan firmes las sentencias cuando ya no quedan posibilidades de ser recurridas, por lo menos dentro de la República Argentina. Así que ya eso era irregular en un principio, hoy en día está expresamente vedado por la ley.
A ver, ayúdeme a pensar, y no me quiero confundir. El Tribunal Oral Federal 4 fue el mismo que condenó a Amado Boudou.
El Tribunal Oral Federal 4, sí, fue el mismo que condenó a Amado Boudou.
Con el doctor...
No, yo no participé en esa causa, así que mucho del expediente no puedo hablar.
Ahí estaba el doctor Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y alguien más. Me acuerdo que Pablo Bertuzzi ordenó la inmediata detención.
Sí, no es algo, la verdad, para nada común en la justicia en general, y mucho menos en la jurisprudencia de la justicia federal en particular. De nuevo, estamos hablando de causas que tienen un contenido más bien político y a veces algunos ribetes jurídicos, pero las decisiones van por otro lado, ya lo sabemos todos.
Lo digo yo y no usted, pero después de que ordenó su inmediata detención, por decreto los trasladaron a la Cámara Federal. Déjelo ahí. ¿Está bien?
Bueno, lo dejamos ahí.
Muy bien. Doctor, ¿tiene fecha de abril o dijeron abril ahí genéricamente, más o menos?
No, tenemos fecha para la lectura para el 26 de abril de este año. Ahí va a ser cuando conozcamos la sentencia en verdad, los fundamentos. Y bueno, a partir de ahí va a haber que estudiarlos y leerlos porque seguramente sean bastante profusos.
O sea que si cualquier medio mañana dice este fallo complica a Cristina, está mintiendo. ¿Está claro?
Y no lo sabe. La verdad que está, sí, no sabe. Está haciendo futurología.
Hay medios que no saben, mienten.
Sería difícil para empezar porque Cristina no está ni siquiera en esta causa. No está. Por más que la causa la quisieron llamar la ruta del dinero acá, intentaron, de hecho, la Cámara Federal, el doctor Irurzun especialmente, de muchísimas formas, Cristina Kirchner esté en esta causa, la verdad que nunca estuvo.
¿Hay algún K en esta causa?
No hay ningún funcionario.
Muchas gracias, doctor.
No, por favor.
Le mando un abrazo.